Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. En nuestro programa pasado hablamos sobre la agricultura urbana y una de las inquietudes que quedaron en la mesa fue es acerca de los cursos que dicta el Jardín Botánico sobre agricultura urbana. Y para eso nos hemos puesto en conexión con Nora Patricia Peña. Ella es funcionaria del Jardín Botánico del Programa de Agricultura Urbana. Nora, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Muy buenos días. Buenas, ¿cómo les acaba de ir?
Bien, Nora. Bueno, Nora, me gustaría que nos contara y hiciéramos la aclaración. ¿Actualmente existe el Programa de Agricultura Urbana en el Jardín Botánico?
Sí, señor. El Jardín Botánico en este momento maneja el Programa de Agricultura Urbana en el Distrito Capital y su área de influencia.
¿Estos cursos que dicta el Jardín Botánico, cada cuánto son? ¿Cómo son las inscripciones?
Sí, señor. El Jardín Botánico tiene programado para el año 2017 mensualmente 2 cursos. Cada curso dura 2 días. Por lo general son jueves y viernes uno y otro el sábado y el domingo. Las inscripciones de los cursos son por lo general los 2 primeros días hábiles de cada mes.
Bueno, y si alguien quiere una asesoría, no precisamente estar en un curso, sino busca una asesoría sobre agricultura urbana, ¿tiene que obligatoriamente inscribirse a un curso o ustedes también le brindan esa asesoría?
Nosotros prestamos asesorías en agricultura urbana aquí en el Jardín Botánico los días lunes en la tarde, después de las 2 de la tarde. Pero también si la persona no puede, puede venir durante los días hábiles de martes a viernes y con mucho gusto aquí preguntan por Nora Patricia Peña.
Nora, ¿y dónde se pueden comunicar con usted algún oyente que en este momento quiera acceder a un curso?
Bueno, si la persona quiere llamarme, el teléfono del Jardín Botánico es 437-7060 y la extensión es la 1046.
Bueno, Nora, muchas gracias por su aclaración y bueno, ya quedamos con los oyentes actualizados porque esa era la duda que había quedado en el programa pasado, que si todavía el Jardín Botánico prestaba esos cursos. Nora, muchas gracias por estar en este espacio.
Ok, por acá los esperamos y tenemos muchos otros eventos en los cuales ustedes pueden participar.
Muchas gracias, Nora.
Eventos en Somos Planeta.
El martes pasado se lanzó oficialmente lo que será la quinta edición de la entrega de los premios Latinoamérica Verde 2017, quien abre sus inscripciones y ya está en la búsqueda de las 500 iniciativas socioambientales que se presentarán del 22 al 24 de agosto en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Este evento es uno de los eventos más importantes de esta región que coge todas las iniciativas ambientales. El jurado son unos expertos que elegirán inicialmente las 500 mejores iniciativas entre las que se definirá un ganador por cada una de las 10 categorías del concurso. Entre las categorías está bosque y flora, biodiversidad, fauna, desarrollo humano, inclusión social y reducción de desigualdad, gestión urbana, producción y consumo responsable, emisiones, energía, finanzas sostenibles, océano y manejo de residuos. Colombia tuvo una participación muy destacada en el 2016, siendo el país con mayor número de inscripciones, 302 de un total de 1.407. Casos de 27 países. En este momento, Colombia en el 2015 tuvo 145 inscripciones. 79 proyectos colombianos en la categoría de emisiones quedaron entre entre los 500 mejores. Colombia ganó en tres categorías. Ganó el grupo Wells, que es una plataforma digital para la movilidad sostenible, donde miembros de grupos privados acuerdan compartir sus desplazamientos en auto, taxis y planes de bicicleta. La Fundación Corona obtuvo el premio en la categoría Agua con un proyecto que buscaba la reducción del consumo de agua potable y cero de vertimientos industriales. Y por último, Tapas para Sanar, una fundación que trabaja para los niños de cáncer y se financia con el reciclaje de tapas plásticas, fue el mejor en manejo de residuos. ¿Cómo pueden participar? El proceso de participación arranca en las inscripciones son gratuitas a través de la página web premios.latinoamericaverde.com/inscripciones. Hay inscripciones hasta el 30 de abril. Posteriormente, un comité conformado por diferentes especialistas de diferentes universidades de América Latina escogerán ya los 500 escogidos que van a ir a Guayaquil entre el 24 y el 22 de agosto. Para más información, visite premiolatinoamericaverde.com.
Nuestro invitado.
¡Que vivan las razas del mundo entero! Todos los países sin politiqueros. ¡Que vivan!
El 16 y 17 de marzo, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional presentará el Observatorio de Conflictos Ambientales, OCA. Este observatorio hará un seguimiento, análisis y sistematización a los conflictos asociados a los proyectos mineros, energéticos, de agricultura en el país, así como contribuirá a la labor de la defensa de los territorios que hacen las comunidades que viven en los conflictos. Y para hablar de este tema hemos invitado pues al grupo del Observatorio de Conflictos Ambientales, encabezado por la profesora Rosario. Profesora Rosario, bienvenida a Somos Planeta. Hace rato no venía por acá usted.
Gracias por la invitación y buenas tardes ya.
Bueno, profesora, vamos a presentar a todo el equipo que hoy la acompaña. Cuéntenos cómo está conformado su equipo de trabajo para entender qué es el observatorio.
Bueno, el equipo está conformado principalmente por estudiantes de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Estudios Ambientales, también por egresados de esta maestría y un equipo de personas también allegadas porque les interesa la temática. Que no son necesariamente de la Universidad Nacional, y un equipo de apoyo del instituto. También personas que trabajan con nosotros apoyando diferentes actividades, como la webmaster está con nosotros, la persona que trabaja en el centro de documentación, hacen parte de este equipo.
Bueno, ¿y qué tal si se presentan cada uno de ustedes y nos cuentan qué hacen en el equipo? A ver, ¿por dónde empezamos? Aquí.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Manuel Rengifo. Soy egresado de la maestría. Todavía no estoy en proceso de sustentar mi tesis y soy geógrafo de la universidad. Me vinculé a este proyecto hace aproximadamente un año y medio y estamos trabajando muy fuertemente en la espacialización de los conflictos. Seguimos con los demás.
A ver, por este lado.
Buenos días, mi nombre es Lorena Cantor. Yo soy antropóloga de la universidad y estoy en la maestría en medio ambiente también, y me vinculé al observatorio desde que entré a la maestría hace más o menos un año, pero más, digamos que con más fuerza este año. La idea es apoyar la parte de comunicaciones.
Buenos días, yo soy Omar Clavijo, soy politólogo egresado de la universidad, también felizmente egresado de la maestría en medio ambiente y desarrollo. He tenido la fortuna y la gran bendición de participar en este proyecto desde sus inicios en el segundo semestre de 2014, y básicamente apoyo todo el proceso de análisis y sistematización de casos.
Buenas tardes, soy Norma Saugal, soy ingeniera de sistemas, soy la webmaster del Instituto de Estudios Ambientales y pues por esta razón he venido apoyando al Observatorio de Conflictos Ambientales en el diseño de su página web. Pues desde el inicio he estado acompañándolos, también apoyo toda la parte de realización de eventos, entonces por esa razón.
Bueno, ¿y cómo ha sido esa formación de ese observatorio? ¿Hace cuánto empezaron a conformar el equipo?
Pues en el 2014, como en, a comienzos del año, me surge pues en lo personal esa, la inquietud de poder generar como un espacio que diera respuesta a las múltiples solicitudes que llegan al Instituto de Estudios Ambientales de parte de las comunidades. Se acercan a nosotros, llegan allá, nos envían correos solicitando algún tipo de colaboración porque tienen una situación particular de un proyecto extractivo, temas de licencias y demás, y pues se hacía como difícil poder dar respuesta a esto institucionalmente, porque pues en el IDEA somos 4 profesores que hacemos muchísimas cosas y nos queda muy difícil poder dar respuesta a cada uno de estos casos. Y de ahí surgió la idea, la planteé a los profesores del instituto y la planteé a los estudiantes. Algunos estudiantes empecé a plantear la idea y a partir de ahí comenzó un trabajo en que se dio una construcción colectiva, ¿no? La idea tenía mucho, gustaba mucho, y a partir de ella pues empezaron a vincular estudiantes y bueno, estudiantes trajeron a otras personas y ese fue como el inicio de este proyecto.
Bueno, Omar, ¿cómo se escogen los casos? ¿Cómo es la dinámica del observatorio?
Básicamente tratamos de trabajar dependiendo de los intereses de los estudiantes y los colaboradores del observatorio. Pues partimos de asumir que una persona que esté interesada en determinado caso puede hacerle un seguimiento más profundo, tener una serie de categorías, sin entrar en términos como tan conceptuales, que nos permite clasificar los conflictos por actividad económica o sector productivo, y a partir de ahí, empezando, los estudiantes y los colaboradores pueden escoger lo que más les interese y a partir de eso profundizar.
¿Y cómo hacen para verificar toda la información que recogen de X caso que les llega la información? ¿Ustedes la clasifican y cómo hacen para saber que esa información es verídica?
Inicialmente somos un equipo pequeño, pero estamos apostando un poco al proceso de autonomización, en el cual varios estudiantes ya empiecen a, no solamente Juan Manuel y yo, a revisar la información que hacen a llegar los allegados, valga la redundancia, sino que ellos mismos, sino que las personas que estén encargadas permitan hacer ese seguimiento, porque una de las principales apuestas que tenemos es la rigurosidad en el manejo de la información para tener un mayor alcance y una mayor precisión, si se puede hablar de eso, en el abordaje de los casos. Inicialmente somos pocos, pero el proceso apunta a más personas.
Lo importante, digamos, en el fondo que queremos en este observatorio es poder escuchar las voces de todos los actores en el conflicto. Y hay forma, y digamos la forma pues es buscar esa información de diferente manera, en las redes, la información de medios, y también pues la información, digamos, institucional y la información de ya investigaciones. Entonces el tema, digamos, de lo verídico de esa información, pues no es someter a la veracidad, sino es lo que realmente quiere el observatorio es poder recoger todas esas voces y colocar a disposición, bueno, y cuáles son esos actores y qué dicen los actores frente al conflicto.
O sea, cualquier actor del conflicto puede alimentar con información que ellos, bueno, les parezca, no tenga o...
Exactamente, y que se da a partir de sus comunicados, a partir de sus expresiones con marchas y que salen los medios. Entonces básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo identificamos los actores y quiénes son y los identificamos y sabemos quiénes son a partir de sus acciones? Entonces es dar voz a todos los actores en un conflicto.
¿Y cómo alimentan las personas la página? ¿Cómo se llega, cómo se sube una información ahí?
Pues vamos a tener unos formularios, que la idea es que la gente interactúe con ellos, y si tienen pues casos que denunciar o comentarios que hacer, pues la idea es que la gente por este medio se comunique con nosotros, pues nosotros estaremos pendientes y verificaremos la información y estaremos pendientes de cada caso, y de acuerdo a eso pues se subirá la información a la página web.
Y las personas que estén en los lugares, que no tengan de pronto un acceso a internet porque por la zona, la dificultad, ¿cómo se trabaja con este tipo de personas que la mayoría que viven en esos conflictos son en zonas lejanas?
Bueno, eso lo hemos pensado y, digamos, una de las apuestas del observatorio es que se pueda articular con organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos que sí hacen presencia en estos territorios y hacen trabajo de campo y están, digamos, en un contacto mucho más estrecho con las comunidades. Entonces, no solamente, digamos, con estas organizaciones queremos articularnos, sino también con organizaciones institucionales o actores académicos, en fin, digamos, el observatorio es una plataforma donde se puede dar este diálogo que es muy necesario para este tema de conflictos ambientales actualmente.
Si alguien se encuentra en Bogotá, percibe un conflicto en su localidad, en un humedal que queda en la esquina de su casa, ¿también puede hacerlo de igual manera?
Sí, de hecho tenemos la experiencia con una egresada de la maestría que está abordando el tema de conflicto por extracción de materiales en la localidad Ciudad Bolívar. Si bien nosotros trabajamos en la primera fase con los conflictos más visibles, tipo Cerrejón, tipo El Quimbo, también lo ideal es que esos pequeños conflictos, que no por ello son menos importantes, también tengan un espacio. En ese sentido, las personas también pueden abordar conflictos que estén en su cotidianidad, precisamente.
¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente que, de cierta manera, también se ha vinculado con ustedes, de organizaciones, estudiantes, profesores que han estado interesados en ese proyecto? ¿Cómo ha sido el aporte de ellos? ¿Cómo ha sido la reacción de ellos?
Hay mucho interés por el tema, ¿no? Y bueno, hay diferentes formas en las que se han venido articulando. Uno, que es muy, muy concreto, los estudiantes de la maestría, a partir de sus tesis de investigación, de maestría en investigación, de medio ambiente y desarrollo, y también a partir de sus trabajos finales de profundización. Entonces, es muy interesante porque ellos alimentan, se hacen su trabajo, pero el producto de su trabajo va a quedar vinculado a la plataforma que hemos venido desarrollando y va a quedar visible y disponible. Esa es una forma de estar. Otra forma es, digamos, a través de colocar a disposición lo que la gente sabe hacer, ¿no? Por ejemplo, bueno, los diseñadores, ¿no? Bueno, en concreto el caso de una estudiante también que es egresada ya, que es diseñadora, nos ayudó, nos apoyó en la elaboración del el diseño del logo. También hay una persona de la distrital, ingeniero
topográfico
que maneja una cantidad de herramientas de sistemas de información. Entonces él estaba como muy interesado en apoyar para la parte de lo que es la espacialización de los conflictos. Tenemos una chica que trabaja el tema de los audiovisuales, entonces todo el mundo quiere poner sí su aporte al observatorio. Estudiantes también de la universidad, de otras maestrías y otras facultades, tienen interés de colocar su conflicto, o han trabajado conflictos en sus tesis y quisieran colocarlas más visibles. Entonces tienen ahí el espacio abierto para colocarlo en esta herramienta, la que va a tener disponible para cualquier persona que acceda a, que entre a internet y busque conflictos ambientales, va a poder acceder a esa información, poder pues bajar mucha de esa información, la cartografía que se está haciendo. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, cada quien quiere aportar.
O sea, el trabajo se ha hecho más con el corazón que con la billetera.
Exacto. Este proyecto, lo digo de una vez, no ha tenido una financiación.
Eso le voy a preguntar, ¿cómo se va a financiar este observatorio?
Pues más del 50-60% del trabajo del observatorio es trabajo voluntario, ¿sí? Y el otro ha sido, pues, pequeños apoyos, el instituto nos ha dado apoyo para tener estudiantes auxiliares, la maestría también nos ha apoyado en estudiantes auxiliares, hemos tenido unos contratos cortos de personas, pero más que todo ha sido con la voluntad y con el gusto por el tema. Yo creo que muchos proyectos de este tipo han tenido, digamos, como ese problema, ¿no? Consiguen una financiación y trabajan mientras el tiempo que hay financiación. Entonces yo digo que, pues no, la idea es tener como una forma intermedia de funcionar. que funcione con las ganas también, que funcione con los deseos de aportar. Eso es importante. Y bueno, y conseguimos recursitos para adicionales para ir haciendo que esto pues mantenga una continuidad.
Bueno, Lorena, usted que ha también trabajado, como dice la profe, con el corazón en este observatorio, en este proyecto, ¿cómo ha sido esa experiencia de hacer un trabajo por gusto más que por una remuneración?
Pues bueno, hay que decir que ahora afortunadamente ya no es solo por gusto.
Ah, bueno.
Pero es bonito porque para mí lo que estoy haciendo ahora en el OCA es el matrimonio perfecto entre todo lo que yo sé hacer y lo que me gusta hacer. Entonces yo soy antropóloga y trabajo en ambiente porque la relación del ser humano con la naturaleza y la relación entre cultura y naturaleza es innegable y es transversal como a todo lo que hacemos en el mundo. Pero digamos que la conciencia respecto a eso es algo que es difícil de transmitir y por eso me gusta mucho hacer comunicación ambiental. Digamos que es importante, y yo siempre lo hablaba con la profe, como parte importante de lo que hacemos en el observatorio es visibilizar conflictos, es hacer que el país conozca un montón de cosas que están pasando en los territorios de gente que no siempre tiene voz. Entonces, digamos que hacer parte de eso me parece muy bonito.
Bueno, ¿y cómo va a ser este lanzamiento? ¿Qué pueden encontrar las personas que quieran asistir? Porque la entrada es libre, pero me imagino que hay una prescripción antes.
Sí, en la página de OCA pueden encontrar el enlace para inscribirse. La página es oca.unal.edu.co. La idea es que la entrada es libre hasta completar el aforo. Tenemos 4 paneles durante el día, entonces pueden entrar a ver la programación detallada y decidir a cuál les gustaría ir. Ojalá quieran ir a todos.
¿Tú querías decir algo, Norma, de las inscripciones?
No, las inscripciones la encuentran también en la página de la IDEA, idea.unal.edu.co, o en la de OCA, como ya dijo Lorena. Pues claro que ya casi el cupo se está llenando.
Ya casi está el cupo completo. Y las personas que quieran vincularse, que quieran decir, me interesa el proyecto, yo quisiera ser parte, quiero trabajar con ustedes, ¿cómo hace? ¿A dónde llama? ¿Con quién se comunica?
Tenemos también una cuenta y pues se puede comunicar por muchos medios, ¿no? Por la cuenta, por la página, a través de la herramienta también, de la base de datos que está pues alojada en la página. Por el IDEA, o sea, muchas formas en las cuales se puede vincular. Nosotros nos estamos reuniendo también los martes en el IDEA, en el edificio del IDEA, que es en el bloque Camilo Torres, bloque B2, en el aula 14, en salón 14. Entonces, si están interesados, también pueden llegar a las reuniones y...
Pues después de este lanzamiento, que ya es el próximo jueves, ¿cuál es la misión, cuáles son las principales metas que tienen ya después de lanzarse oficial el observatorio? ¿Cuál es la primera meta a alcanzar?
Bueno, eso hay mucho.
A mí me gustaría tocar un punto, y es que si bien estamos muy emocionados con el proyecto, lo ideal es que nos supera a nosotros como personas. Entonces la meta es, a través de diversas estrategias, como una asignatura, como vincular más personas, que el mismo observatorio de autonomía y que pues por supuesto se vaya posicionando en la agenda pública, que es lo que aspiramos.
Sí, tenemos varias, como dice Omar, tenemos como varias tareas aquí, apenas tal vez es un nuevo comienzo de consolidación, en el cual pues ya tenemos una herramienta bastante consolidada. Necesitamos continuar, la tenemos alimentada con algunos conflictos, pero hay una lista muy grande de conflictos. La que hay, digamos, que maneja el profesor Mario Pérez es de 115. No los hemos documentado todavía en nuestra plataforma, entonces es un proceso de alimentación. Eso ya es un desafío. El otro desafío tiene que ver con, bueno, el próximo semestre ofreceremos una asignatura sobre conflictos ambientales, que también nos va a ayudar como a trabajar más diferentes aspectos. Lo que dice Omar con relación al cómo nos vamos a trabajar con un pie a tierra, con varios polos a tierra, y esos polos a tierra son las comunidades. Nosotros no podemos seguir eternamente alimentando los conflictos. Entonces, ¿quiénes los pueden alimentar? Las comunidades en los territorios, las que tienen los conflictos. Entonces, que ellos puedan enviar la información y nosotros con un administrador, pues se hace una revisión de la información y se va subiendo, porque esto funciona como en una línea de tiempo. La herramienta funciona como una línea de tiempo. Entonces, esa inserción con las comunidades es fundamental. Pero pues no solamente con las comunidades, sino también con las instituciones a quien les pueda servir esa herramienta. Otro tema es que esa herramienta, pues hay que seguirla desarrollando. Y esa retroalimentación también la requerimos de diferentes actores.
Bueno, y ya para terminar, ¿quiénes van a ser los invitados a este lanzamiento? ¿Alguien tiene ahí? Vi que va a estar el ministro, por ahí vi que va a estar el ministro.
Bueno, se van a, hay organizados tres paneles en realidad. El primer panel es como de perspectivas, lo que se plantea en este panel es, bueno, ¿y cuál es la visión que tienen las diferentes actores sociales frente a los conflictos? Entonces, uno es desde la institucionalidad. Ahí desde la institucionalidad están las entidades del Estado, donde está el Ministerio de Medio Ambiente, va a venir el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, va a venir una persona de...
Marilyn Machado, de las comunidades.
De comunidades, sí. Bueno, de las instituciones del Estado está el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Minas y Energía. Del sector privado va a venir representante de la ANDI. De las comunidades va a venir para el proceso de comunidades negras PCN, Marilyn Machado, que es como, digamos, de las comunidades, y por parte de la academia va a estar la profesora Aida Quiñones de la Universidad Javeriana, y que ha venido pues trabajando el tema de los conflictos. Ese es el panel 1. Posterior al panel vamos a hacer la presentación de la herramienta, donde vamos a ya dar detalles de cómo, pues, del observatorio en sí, de cómo funcionamos y cómo visibilizamos la información y la metodología con la cual organizamos la información. Y en la tarde va a haber otro panel que tiene que ver más con experiencias en conflictos ambientales. Esto es más la visión desde las comunidades. Vamos a traer, representantes de las diferentes organizaciones que están afrontando los conflictos en su territorio. Ahí van a venir de La Guajira, el tema de Cerrejón, Yasmín Romero, Epiayú, de la Nación Uba, va a venir Aura Tegría, del todo el proceso de la hidroeléctrica al Quimbo, a Soquimbo y Ríos Vivos, el profesor Miller Dusán, y Tatiana Roa del CENSAT. Entonces ese sería el segundo panel. Y al final de la tarde tenemos un panel sobre lo que son herramientas jurídicas y normativas, que lo que pretende es como mirar, bueno, hacer una evaluación de cómo estas herramientas pues sirven y tienen unas potencialidades, pero también limitaciones en su utilización a la hora de la resolución pues de los conflictos. Ahí está invitada Dora Lucy Arias, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el CAJAR, y Ramón Esteban Laborde, procurador ambiental y agrario.
Bueno, profe, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias. De todas maneras, para los que estén interesados, entren a la página de idea.unal.edu.com. Ahí están el evento y la programación. A todos los oyentes que quieran esta noche asistir al concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, que es en el Teatro Leonardus, a las 7:30 en la carrera 21, número 127-23, de la emisora de la Universidad Nacional los está invitando. Tenemos 11 boletas dobles para los que quieran asistir. Se pueden comunicar al teléfono 316-5000, la extensión 18287. Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que este y otros espacios y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Nos escuchamos el próximo jueves con más Somos Planeta.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.